Y comenzamos un nuevo programa de la serie Transeúntes desde la Atalaya, Radio Alberquilla para Radio Lavide. En esta ocasión vamos a dedicar nuestro programa al reconocimiento, a la mención honorífica que se ha hecho desde los premios Gonzalo Estefanía de la Fundación COPE a Radio Alberquilla, agradeciendo desde los micros y desde este estudio de Salteras la importancia de la educación, a través de los medios, de la radio como entorno de comunicación, como herramienta para dar voz a todas aquellas personas interesadas por el aprendizaje permanente. Los premios Gonzalo Estefanía tienen el objetivo de reconocer la calidad de los programas de radio producidos por alumnado, el marco educativo, el profesorado, el alumnado. Qué importante tener este medio como recurso educativo para el desarrollo de las diferentes habilidades y conocimientos de nuestro entorno. Hay varias categorías, pero nosotros nos vamos a centrar en esta dedicada a la educación permanente, a la educación de adulto y al programa o la propuesta de radio educativa desde Saltera y Radio Alberquilla. Tenemos o queremos dar las gracias a las personas a las que vamos a entrevistar a lo largo del programa: José Luis Pastor, periodista; Pilar Parejo, consultora, y Gorka Zumeta, periodista. Como siempre, al micro y a los mandos técnicos, nuestro compañero Emilio, director también de este programa, y a nuestra compañera Aida, que como siempre comparte la misma ilusión por la radio. Realmente la entrega o la mención honorífica que se hace a Radio Alberquilla, ¿parte de qué parte? ¿Parte de la institución, parte del equipo de dirección y coordinación, parte de una propuesta externa? ¿Por qué? ¿Por qué esta mención y sobre todo en torno a esto, a la participación de los centros en radio, Pilar?
Pues desde el primer momento que nos planteábamos premiar la radio a todos aquellos que utilizan la radio como herramienta formativa, somos conocedores que, aunque el premio Gonzalo Estefanía va dirigido inicialmente a las etapas primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, somos conscientes de que nos estamos dejando fuera grandes personas y profesionales que estáis trabajando con la radio y que estáis llevando una labor que había que reconocer. El año pasado iniciamos esta etapa de reconocimiento con un centro, María Corredentora, que trabaja con la radio como herramienta formativa con personas con discapacidad, principalmente niños y adultos. Y este año, desde el primer momento, en el seno de la Fundación COPE, tuvimos muy claro que teníamos que premiar también a aquellos otros que trabajáis con la radio con personas adultas. Y para eso Radio Alberquilla para nosotros es un referente. No tuvimos la menor duda de que era un reconocimiento a Radio Alberquilla, pero que de alguna manera también queríamos que fuera el ejemplo para todos aquellos que están en este momento trabajando con la radio con las personas adultas. No nos pusimos a ello, fue una opinión y una decisión tomada por todos y cada uno de los que formamos parte del jurado del premio Gonzalo Estefanía, y hemos tenido la oportunidad de confirmar que aquella decisión fue una de las mejores que hemos tomado.
Pilar, el reconocimiento a Radio Alberquilla, como tú bien dices, es un reconocimiento a una radio de un centro educativo andaluz que, digamos, desarrolla su labor en educación permanente a adultos. ¿Qué importancia le ves tú a esa radio en esta etapa educativa?
Mira, para mí está claro y se me nota la pasión por el medio, pero porque he trabajado en él desde hace años, y no al micrófono, curiosamente, sino más bien en gestión, pero para mí la radio cada día me sorprende por la capacidad que tiene como herramienta formativa. Estoy ciertamente vinculada mucho más al ámbito, como os decía, de las distintas etapas en los centros educativos de menores, pero estoy convencida, y vosotros sois un fiel ejemplo, de las posibilidades que ofrece para la educación y para el acompañamiento con los adultos. Nos encontramos situaciones en las que a lo mejor no son personas que no han podido en su día tener una formación como les hubiera gustado, y la radio seguro que de una forma muy amigable y muy cercana les ofrece la oportunidad de alcanzar esa formación que en su día no tuvieron, o incluso les ofrece la posibilidad de sacar a relucir aquellas habilidades que no siempre han tenido la oportunidad de demostrar, pues por circunstancias. Y con los adultos estoy convencida que la radio les acerca, son personas que normalmente han crecido escuchando la radio, y la radio les empodera, permitidme que un poco utilice esta expresión, pero que les sitúa y les hace un reconocimiento que muchas veces lamentablemente no han tenido. Estoy convencida que la radio para trabajar con los adultos es una herramienta que les atrae, les divierte, y si en el camino además les sirve para formar y adquirir determinados conocimientos, pues creo que tenemos todos los puntos más esenciales y que podemos destacar de la radio como herramienta formativa.
Pilar, para conocer un poquito más tu trayectoria y para que los oyentes sepan de qué estamos hablando, nos gustaría saber en la Fundación COPE qué función es la que ejerces.
Sí, en Fundación COPE tengo la suerte de llevar a cabo, de ser la responsable del proyecto de radio escolar. Fundación COPE agrupa dos de las principales características para llevar a cabo este proyecto, y es que desde hace ya muchos años Fundación COPE ha tenido vocación de formación, y por ello tiene durante más de 25 años el máster universitario de radio con la Universidad San Pablo CEU. Es un máster oficial que, como digo, lleva ya más de 25 años y con gran reconocimiento en el mercado. Eso ha permitido formar grandes profesionales, algunos de ellos que tenemos hoy en antena, pero a la par descubrimos la posibilidad de esas nuevas generaciones, no tanto para conseguir despertar vocaciones de periodismo en ellos, que puede ser, en algunos casos nos hemos encontrado que así es, sino para darles y ofrecerles y acercarles un medio que para ellos, para las nuevas generaciones, a veces es desconocido, porque ellos hablan del audio y no tanto de la radio como medio. Para mí, ser responsable del proyecto de radio escolar en Fundación COPE es un lujo, y poder disfrutar y compartir con todos los docentes y alumnos que trabajan con la radio como herramienta formativa, pues es un placer. Y poder además ampliar, como ocurre en vuestro caso, ir más allá de la radio escolar, pues qué duda cabe que es tremendamente reconfortante.
Al hilo de tu presentación, de tu argumentación para nosotros, a mí me ha recordado la época del COVID. Qué duro fue salir de la presencialidad de las aulas y de qué forma pudimos incorporarnos a ese modelo educativo de carácter híbrido o a distancia. En ese momento, ¿cómo reaccionaron o cómo pudieron trabajar los centros educativos con respecto al recurso de radio? ¿Tienes alguna información al respecto? ¿Recuerdas alguna experiencia?
Pues sí que se han acercado algunos centros diciéndonos precisamente lo que apuntas, que fue a raíz de la pandemia cuando algo que ya rondaba en la cabeza de algún docente se pudo poner de manifiesto y se pudo llevar a la práctica. Al final, la radio ofrece cierta reticencia en el aspecto más técnico, porque parece que es necesario un conocimiento e incluso una inversión técnica bastante amplia, y no es así. Hoy en día, prácticamente con un móvil podemos hacer radio. En ese momento, en la pandemia, como decía, sí que algunos centros nos han confirmado que fue una oportunidad para proponer a la dirección llevar a cabo entre aquellos que estaban en cada uno de sus domicilios una interconexión a través de audios que conformarían posteriormente programas, y que compartían y les permitían seguir y estar vinculados entre ellos, que en aquel momento era tan importante para nosotros, nos encontrábamos aislados en nuestras casas. Sí que fue en casos puntuales una oportunidad, como digo, para algunos centros, para lanzarse por fin a implantar la radio escolar en sus centros de enseñanza.
Pilar, el otro día en Madrid, en la entrega de los premios, pudimos comprobar con representantes del propio Ministerio de Educación y de comunidades autónomas y los centros que allí estuvimos de distintas comunidades autónomas, lo que es la importancia de la radio en los centros educativos. Hasta incluso se anunció el próximo congreso que se va a tener en el mes de septiembre en Cuenca. ¿El futuro de la radio tú crees que pasa por los centros escolares?
Fíjate, Emilio, yo os decía antes, cuando nace y surge este proyecto de llevar a cabo e impulsar y apoyar la radio escolar, te negaría, no te diría la verdad si en un primer paso, como Fundación COPE vinculado a Ábside, que duda cabe que teníamos en nuestra cabeza acercar la radio a unas generaciones que hoy en día no la tienen, como decía anteriormente, como tal, como medio de comunicación. Pero no buscando tanto una vocación profesional, sino pues eso, acercar un medio que los que hemos crecido con ella reconocemos que nos ha aportado tantas alegrías y que tal vez las nuevas generaciones no tenían la oportunidad de conocer. Al final lo que nos hemos dado cuenta es que es tan potente la herramienta que más allá de esa primera finalidad, lo que estamos encantados es de verdaderamente comprobar que los centros con la radio obtienen unos beneficios que no son solo lo que inicialmente nos viene a todos a la cabeza. Las mejoras de la comunicación, el trabajo en equipo, va muchísimo más allá. Nos hemos encontrado centros que el alumnado es de etnia gitana, que tiene dificultades pues por la problemática en la que viven en el día a día de ir al colegio, y que gracias a la radio escolar no faltan al cole el día que hay radio, y además aprenden a escribir y a leer con la radio. Entonces, cuando escuchas estos ejemplos dices, bueno, verdaderamente merece la pena que apoyemos, por supuesto, a los que estáis ya trabajando con la radio, y que impulsemos y animemos y apoyemos en todo lo posible a aquellos que todavía les falta algo, pues en el aspecto técnico, en un aspecto formativo, o simplemente una palmadita para decir, venga, que merece la pena.
Pilar, desde Fundación COPE, desde esa parcela formativa, ¿cómo trabajáis la inclusión?
Nosotros lo que hacemos, intentamos de alguna manera trabajar de una forma piramidal. Trabajamos formando docentes y a la vez formamos, en el caso por ejemplo de Comunidad de Madrid, con los que mantenemos un acuerdo desde hace ya un par de años, formamos incluso asesores de la Comunidad de Madrid para que a su vez puedan ellos formar a otros asesores que a su vez formen a otros docentes. ¿Con esto qué conseguimos? Pues que valores como la inclusión, como cualquiera de los que en este momento podamos tener en la cabeza, a través de esa estructura piramidal, no solo estemos llevando a cabo y transmitiendo la importancia de la radio como herramienta formativa, sino que también podamos trabajar con la radio como herramienta para la inclusión, para mostrarnos todos iguales, para fomentar y potenciar aquellas personas que tienen ciertas dificultades, pues ponerles en primera línea, porque en el trabajo en la radio todo el mundo es importante. Me contaban el año pasado los profesionales que trabajan, los docentes que trabajan con los niños con discapacidades, que a veces una persona, un niño que tenga una discapacidad en la oralidad, en la forma de comunicarse oralmente, lamentablemente parece que pensamos todos, oye, es que ¿qué va a hacer este en la radio? Pues ese niño puesto en los mandos de una mesa técnica, formando parte de un equipo que consigue un proyecto de radio, un programa de radio, es tan importante y se le da tanto valor que el propio niño y los que están alrededor se dan cuenta de la importancia de todas y cada una de las personas en esta vida, que todos tenemos algo que aportar. Y es un claro ejemplo de la inclusión de la que tú me hablas. Y así, pues como comentaba antes, con el tema de la compañera que trabaja en Murcia con Etnia Gitana, creo que nos ofrece, la radio es la vida misma, y al final nos ofrece la oportunidad de presentar a todos y cada una de las personas, de los niños, de los adultos que trabajan con ella, en igualdad de condiciones.
Pilar, antes que Rocío te dedique las últimas palabras, yo sí quería agradecerte a ti, en representación de la Fundación, el cariño que yo percibí en Madrid. El hecho de que hayáis valorado nuestra propuesta formativa en la educación de etapa adulta, allí lo percibimos, y la verdad es que yo le transmití al equipo de Radio Alberquilla este cariño que te manifiesto. También, por favor, agradece a la Fundación el hecho de que nos hayáis reconocido, nos hayáis hecho una mención especial, ha sido en instituciones en las cuales nosotros nos movemos muy aplaudida. Primero por la importancia de la mención y segundo por la institución, la Fundación COPE, a la que tú perteneces. Transmite nuestro cariño y nuestro agradecimiento al equipo.
Pues mira, gracias con mayúsculas a vosotros, porque al final no hemos hecho más que poner, nunca mejor dicho, el altavoz a una realidad que vosotros tenéis en vuestro día a día y al trabajo que desarrolláis. Por poco que podamos haber contribuido a daros mayor visibilidad, nuestro objetivo ya está cumplido. Y te agradezco especialmente que me digas que sí que conseguiste sentir el cariño con el que queremos y siempre tratamos de hacer los premios Gonzalo Estefanía. Es un momento especial. Tú que estuviste allí me viste especialmente emocionada, porque lleva el nombre de un compañero que era todo en la radio, que apenas con 36 años ganó todos los premios que pudo ganar, que era un amante incondicional de la radio, y que ahora todos vosotros podáis hacer honor a estos premios, pues la verdad que para nosotros es un orgullo. Así que gracias con mayúsculas, como he empezado diciendo.
Pilar, nos quedamos con tus palabras. Vamos a hacer un pequeño resumen, pero bueno, está claro que nos has aportado estrategias educativas, metodologías docentes innovadoras para cualquier nivel educativo, pero sobre todo nos ha hablado de esa diversidad y carácter inclusivo que debe tener la educación. Muchas gracias por ello. Las últimas palabras que nos acabas de dedicar a Gonzalo Estefanía, como has comentado, una persona de hierro, una fortaleza maravillosa que nos abandonó muy pronto, pero que nos hizo sentir, como tú en este momento, la pasión por la radio. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, de verdad. Muchísimas gracias y un abrazo enorme para todos vosotros y para todos aquellos que disfrutan cada día con la radio como oyentes o haciendo radio, que al final es una oportunidad estupenda para todos.
José Luis, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Encantado, gracias a vosotros por llamar.
Pues hablamos con José Luis Pastor, que tal como nos han comentado las personas que han intervenido anteriormente en el programa, es el alma mater de estos premios Gonzalo Estefanía. ¿Nos puedes hablar un poco cómo nacen y su desarrollo?
Claro que sí. Tanto como el alma mater, yo agradezco mucho, ¿no? Pero la verdad es que esto es un trabajo en equipo. Somos tres personas las que estamos empujando estos premios desde hace 6 años y aquí lo que está presente es la figura de Gonzalo Estefanía, que es el que nos une a los tres y un poco por el que es nuestro motor, ¿no? Gonzalo trabajó con nosotros muchos años, era un hombre de radio, una persona formidable, y bueno, tuvo la desgracia de fallecer muy joven con un cáncer, y bueno, cuando Gonzalo falleció, pues nos juntamos los tres, es verdad que un poco impulsados por mí, pero insisto que esto es un trabajo de tres, y dijimos, oye, hay que hacer algo por la memoria de Gonzalo, ¿no? Y como Gonzalo era una persona 100% de radio, un animal de radio, y que había estado durante su juventud muy vinculado también a la radio escolar y a la radio como herramienta educativa, pues se nos ocurrió que el mejor homenaje era organizar unos premios que llevaran su nombre y que premiaran el uso de la radio como herramienta formativa. Y este es el premios, bueno, con mucho corazón, con mucho esfuerzo, de manera desinteresada, y lo que sí os garantizo es que a lo largo de este tiempo, casi más que enseñar nosotros qué es la radio educativa, hemos aprendido qué es la radio educativa. Esta es la realidad.
José Luis, ¿y qué habéis aprendido? Porque yo me imagino que esto, cuando en origen lo concebisteis, os planteasteis una serie de cosas. Ya Pilar nos ha apuntado algo en este sentido, pero te lanzo la pregunta a ti personalmente. De lo que tú pensaste que podía ser a lo que realmente es ahora mismo, ¿qué has aprendido?
Pues muy, muy sencillo. A ver, los tres, tanto Gorka como Pilar como yo, somos profesionales de radio. Pilar más vinculada al mundo de la gestión directiva, y bueno, Gorka pues muchos años en el micrófono, yo también, y luego también vinculado a la gestión de diferentes medios, y no solo relacionados con la radio, sino también otro tipo de medios de comunicación. El caso es que cuando nosotros arrancamos esto, nuestra idea primigenia era, oye, vamos a acercarnos a la gente joven, a los chavales de los coles, porque serán los futuros oyentes de radio. Entonces vamos a promover el uso de la radio para garantizar los oyentes del futuro. Pero la realidad no es esta. Nuestra sorpresa es que cuando nos dirigimos ya hace muchos años a las diferentes entidades que utilizaban la radio como herramienta formativa, ya no solo en niños, sino como vosotros, que estáis cercano al mundo de los adultos, lo que nos dimos cuenta es que la radio era una verdadera herramienta formativa, mucho más allá de que quienes utilizaran la radio, sean niños o adultos, acabaran siendo oyentes de radio. Es decir, nuestra idea original es, bueno, vamos a hacer una cantera de oyentes. Pues no, la realidad es que sí, de manera indirecta haremos una cantera de oyentes, pero lo verdaderamente importante es que se use la radio como una herramienta educativa, que es verdaderamente lo que nosotros hemos aprendido en estos años, principalmente vinculándonos a iniciativas como la vuestra o a muchos de los profesores que están en institutos y en colegios utilizando la radio para que sus alumnos sean mejores personas, ¿no? Y tengan, estén mejor formados.
El papel activo, tal como nos comentas, el papel activo del oyente, ya no es solamente oyente, sino también esa gente dentro de la producción de programa, requiere esa formación. ¿Qué demandan? ¿Qué necesitan los centros educativos y en concreto el profesorado o el alumnado?
Pues mira, nos encontramos tal vez una tipología doble. Por un lado, los colegios que ya usan la radio con más o menos equipamiento, y los colegios que no usan la radio pero que quieren empezar a utilizarla. No sé si Pilar o Gorka os han podido hablar de la radiografía radioescolar. Os pregunto si os han hablado ellos de esto.
No, en principio no.
Pues la radiografía radioescolar es un estudio que hemos hecho desde Fundación COPE con el Ministerio de Educación y con el ESIC, con la Escuela de Marketing. Hemos hecho un estudio sobre cómo es el estado, cómo está el estado de la radio como herramienta formativa en España. Y entonces aquí hemos recibido más de 2.500 cuestionarios que previamente enviamos a todos los centros de educación de España a través del Ministerio. Hemos recibido 2.500 cuestionarios y nuestra sorpresa es que de los cuestionarios recibidos, cerca del 70% eran de colegios que no usan la radio, pero que querrían usarla. Entonces, empezando por esta tipología de los que no lo tienen, pero les gustaría tenerlo, lo que necesitan es formación, equipamiento, sobre todo, qué equipamiento se requiere y de qué manera hay que formar a los profes para que utilicen la radio como herramienta. Y luego, de aquellos colegios que sí tienen alguna experiencia en radio escolar, lo que demandan sobre todo es formación del profesorado. Y ahí es donde nosotros estamos intentando percutir. Formación de todo tipo, desde cómo utilizar mejor los aparatos para sacarle mayor partido, la tecnología, bueno, pues luego también formación a nivel locución, a nivel guión, en fin, todo lo que es la preparación de un programa, de un medio tan apasionante como es la radio.
Según lo que nos estás comentando, a partir de esa radiografía que hacéis con todos los centros educativos, entiendo, a lo mejor no me he enterado bien, a nivel estatal, ¿Cuántas personas trabajáis para dar cobertura a todos esos centros educativos que os están pidiendo esa formación?
Claro, la radiografía de la radio escolar, el estado de la radio escolar en España, se va a presentar, no se ha hecho público todavía este informe, se va a presentar en breve, probablemente en el segundo congreso de radio como herramienta formativa que organiza el Ministerio y que se va a celebrar en Cuenca a finales de septiembre. Claro, la estructura que tenemos es pequeña. La Fundación COPE es una fundación pequeña y, bueno, tanto Gorka como Pilar como yo no dedicamos el 100% de nuestro tiempo a esto. Lo hacemos de una manera altruista y sacando tiempo a veces de donde no lo tenemos. Entonces vamos priorizando las peticiones que recibimos y en función de esas peticiones pues las vamos atendiendo. Esta es la realidad. Nos gustaría poder atender a todo el mundo con mayor prontitud y probablemente mejor de lo que podemos hacer, pero llegamos a donde llegamos. Esta es la realidad.
O sea que entiendo que estáis vosotros tres solamente en esto.
Sí, los tres impulsores del premio Gonzalo Estefanía y del Museo de la Radio como herramienta formativa somos Pilar, Gorka y yo, efectivamente. Tenemos el soporte, el paraguas, dicho de una manera cariñosa, de la Fundación, pero de Fundación COPE, pero somos nosotros tres dentro de la Fundación los que impulsamos este proyecto, efectivamente.
Enhorabuena.
A veces hemos contado con algún colaborador externo, porque a lo largo de estos años hemos ido conociendo a gente muy entusiasta, como vosotros, como otros profesores de los colegios, con los que hemos aprendido. Entonces, pues para algunas ponencias que hemos preparado, para algunas jornadas que hemos montado, pues contactamos con profesores que tienen muchísima experiencia en esto y que enseñan a otros profesores a poder usar la radio como herramienta educativa.
José Luis, acabas de dar un dato que a mí me parece fundamental en cuanto al desarrollo de la herramienta, el recurso de la radio en los centros escolares, y es la formación del profesorado. Yo sí te puedo decir que aquí en Andalucía, en este curso académico, ha habido 18 iniciativas de formación en radio en las 8 provincias andaluzas, y eso da un potencial formativo en el profesorado que me parece importantísimo. Es decir, una pequeñita reflexión sobre esta realidad, a tu criterio.
Claro, es que si los profes no tenemos nada. Quiero decir que es que los profesores son los que impulsan, y a veces incluso muchos de manera altruista también, e incluso algunos, no voy a decir en contra de la dirección de los centros, pero en la mayoría de los casos, bueno, no sé si decir la mayoría, pero en muchos de los casos los que impulsan el uso de la radio dentro de los centros son los profesores, no viene de la dirección. O sea, se hace de abajo a arriba. Es el profesor el que se sienta con el director o la directora y le dice, oye, ¿qué te parece si montamos una radio para utilizarla como herramienta para educar a nuestros alumnos y tal? Y el director o la directora son los que toman las decisiones porque, hombre, requiere, no es una inversión grande. Hoy en día, yo os diría que incluso con 500 euros no se necesita más, se puede montar una radio lo suficientemente competitiva con unos micrófonos, una grabadora, para hacer radio en iniciativas como la vuestra, como en las escuelas, ¿no? Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, sin los profes no hay nada. Aquí lo que hay que hacer es convencer a los profesores, hacerles ver que la radio es una herramienta formidable para el desarrollo formativo de sus alumnos, ya sean jóvenes o mayores. Y para que estos profesores impulsen la radio, tienen que conocerla y tienen que estar formados, porque claro, la radio, bueno, pues es algo muy específico, ¿no? Hombre, va a poner un ladrillo detrás de otro para levantar un muro también requiere de una técnica. Pues nosotros, para hacer radio y para utilizar la radio como herramienta formativa, pues también requerimos de una técnica, ¿no? Entonces ahí en la formación, como en casi todo, en todas las áreas, es donde está el reto, claramente.
Desde tu experiencia, José Luis, ¿qué mensaje transmitirías a los centros escolares que utilizamos este recurso?
Pues que ya están tardando en utilizar este recurso si no lo están usando. Y si lo están usando, que lo potencien más. Porque no es una cuestión económica, como digo. Los equipos hoy en día son baratos. Prácticamente hoy con un teléfono inteligente, con un editor dentro del teléfono, podrías hacer un podcast. Bueno, prácticamente no, es que lo podrías hacer. Si quieres sofisticar un poco, pues ya necesitarías una pequeña mesa de mezclas. Pero bueno, son equipamientos que son económicos, ¿no? Entonces, el mensaje es a quienes no utilizan la radio, el audio, porque ya no es solo hablar de la radio, hablamos un poco del audio en un sentido más amplio del término, a quienes no lo utilizan, que se animen, que se informen. Hoy en día Google es la mejor biblioteca del planeta, pues que googleen un poco esos términos de radio escolar, uso de la radio escolar, que se informen y que procuren potenciarlo. Y que si alguno tiene alguna duda cómo hacerlo, pues que contacte con nosotros en la Fundación COPE. Ahí está vinculado el premio Gonzalo Estefanía dentro de la web de la Fundación. Ahí hay teléfonos de contacto, emails de contacto, que contacten con nosotros y nosotros trataremos de ayudarle en la medida de nuestras posibilidades. Pero claramente, al que no lo haya probado, que lo pruebe, y el que lo haya probado, que lo potencie.
José Luis, a mí me enseñaron que era, ¿cómo era aquello? Que es de
ser agradecido. De
ser agradecido, ¿cómo era aquello?
Bien nacido, ser agradecido.
Bueno, pues primero decirte que queremos agradecerte, igual que hemos hecho con Pilar y lo haremos a continuación con Gorka, el cariño que nos mostrasteis. Fue una experiencia de empatía y de relación personal, la verdad, digna de sacar en estos minutos del programa. Y deciros, desde esta radio hecha en educación permanente de adultos, que si nosotros podemos colaborar con vosotros en la medida que vosotros creáis en esta idea de seguir madurando y de seguir incorporando la radio a los centros educativos en las distintas etapas, ni que decir tiene que contéis con nosotros, porque no sé si mucho podremos decir, pero nuestra experiencia la podemos poner encima de la mesa. ¿Vale, José Luis?
Y de igual forma, claro, hacemos extensiva la participación en cualquier tipo de proyecto de investigación. Aplaudir también la iniciativa, porque hace falta presentar y recoger toda la ciencia que hay detrás de estas metodologías aplicadas en el aula. Muchas gracias por la iniciativa. También nos has dado, bueno, pues un nuevo espacio de desarrollo educativo.
Claro, hay que poner foco en esto y para poner foco nada mejor que hacer un estudio de cómo están las cosas ahora mismo para saber en qué punto estamos y tratar de mejorarlas. No, yo os lo agradezco mucho a vosotros. De este triunvirato siempre ha sido Gorka el que ha dicho, oye, que nosotros estamos hablando de la radio en las escuelas, pero que también se utiliza radio para la educación de los alumnos. Entonces, de ahí vino el haceros esta mención en la sexta edición de los premios Gonzalo Estefanía, porque era de ley, era justo. Bueno, Emilio, tú estuviste allí recogiendo esta mención honorífica para vosotros y, bueno, ahí comprometimos cuanto menos el explorar, y os vamos a necesitar para eso, explorar, incluso el extender el premio Gonzalo Estefanía más allá de la radio o el uso de la radio en las escuelas, hacerlo también en las radios de adultos, que hay muchas en España, ¿no? Y entonces a las que a nosotros también nos gustaría llegar. El problema que tenemos es que somos los que somos y tenemos las manos que tenemos, pero por supuesto que nos encantará contar con vosotros para intentar, bueno, aprovechar vuestra experiencia en radio de adultos, que es muy importante, y tratar de potenciar y tratar también de que esto se refleje en nuestros premios en las siguientes ediciones, claro que sí.
No te imaginas, sabes que en la radio no podemos transmitir la imagen, pero en este momento hay una sonrisa maravillosa en cada una de las personas que compartimos espacio en este estudio. Muchísimas gracias por tus palabras, por el reconocimiento, y desde nuestra atalaya de radio para adultos y desde adultos agradecer la iniciativa de los premios, y quedamos emplazados para el próximo congreso en Cuenca.
Pues nada, encantado de mi parte. Tenéis en nosotros unos colaboradores y yo sé que vosotros también los tenemos. Así es que unamos esfuerzos y adelante. Muchísimas gracias.
Saludos, Gorka.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Estupendamente, encantado de saludaros, hombre, y para hablar de radio y de radio como un instrumento, además, maravilloso para cohesionar colectivos, en este caso de adultos, ¿no?
La historia de Gorka y Radio Alberquilla, pues viene un poco de antaño, ¿te acuerdas? En Villanueva de la Serena, en el primer congreso escolar de radio educativa organizada por Radio Edu.
Absolutamente, ahí había un tipo entusiasta, un raro, que era el que sobresalía por la especificidad del trabajo que realizaba con la radio, ¿no? Allí estábamos de congreso de radio escolar y entendíamos equivocadamente que la radio escolar se dirigía única y exclusivamente a los jóvenes y a los niños, ¿no? En ese primer periodo formativo. Y luego descubrimos, gracias a ti, el enorme trabajo que hay detrás de Radio Alberquilla y las enormes posibilidades todavía de la radio como un instrumento pedagógico justamente para enriquecer culturalmente a los adultos.
Bueno, estamos hablando de allá del 2022, estamos ya 2 años después. Fue maravilloso encontrar a esta persona, a Gorka Zumeta, consultor y formador en comunicación y radio, que fue realmente el encargado de guiar el congreso y toda la experiencia en materia educativa o radios educativas que pudimos aprender, que pudimos incorporar a nuestra metodología participativa. La educación de adultos y el reconocimiento de Gonzalo Estefanía Gorka. ¿Por qué? ¿Por qué la radio educativa y por qué la educación permanente, la educación de adultos?
Pues esto fue una carambola porque Gonzalo Estefanía fue justamente un grandísimo amigo que falleció sin cumplir los 40 años por un cáncer, determinante, ¿no? En este caso. Y el recuerdo de 3 amigos, José Luis Pastor, Pilar Pareja y yo, para perseverar en el recuerdo y continuar con el nombre de Gonzalo Estefanía, nos llevó, yo creo que nos inspiró, él desde donde estuviera, nos inspiró a orientar nuestros esfuerzos y a asociar su nombre con aquello que más le gustaba, ¿no? Que era la radio. Pero dentro de la faceta de las facetas que incluye la radio, él se dedicó desde muy temprana edad en el colegio a hacer radio. Con lo cual, derivamos al final, como te digo, nos inspiró él, derivamos en la radio escolar, en la primera radio, en aquella radio que hizo él con entusiasmo, con pasión. Y eso fue lo que nos llevó a pensar en que las posibilidades de la radio como instrumento pedagógico, como herramienta formativa, son enormes, ¿no? Y ahí fuimos descubriendo poco a poco el mundo que rodea esto, porque no nos olvidemos, Rocío, la radio escolar no nace ahora, no nace hace 5, 10 o 15 años, no, cuidado. Las primeras radios escolares que se detectan en España y que nacen en España, nacen en FM, y estamos hablando de la década de los años 80, o sea que el fenómeno de la radio escolar se remonta a varias décadas atrás, ¿no? Incluso el siglo pasado, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Por entusiastas y lo que hemos ido corroborando poco a poco a lo largo de toda nuestra experiencia en este ámbito, y es que son los profesores, que son auténticos locos de la radio, los que al final introducen la radio en las escuelas, en las aulas, con unos brillantísimos resultados, ¿no?
Hemos comentado a lo largo ya del programa el papel de los oyentes. Se ha cambiado, se ha evolucionado, ya no somos solo oyentes de radio, sino también somos agentes en la programación, en el desarrollo y producción de programas. La escuela también ha incorporado esa participación.
Es que la radio es el reflejo de la vida, ¿no? Es una definición que hemos oído todos y que hacemos nuestra y que tiene que ver con la realidad. O sea, la radio es el reflejo de la vida y el reflejo de la sociedad y el reflejo de lo que somos. Si cambiamos, la radio cambia. La sociedad cambia, por supuesto la radio cambia, y si cambian los oyentes y evolucionan, ahora mismo lo estamos viendo, ¿no? O sea, los hábitos de consumo de medios de comunicación están cambiando tras la llegada de Internet, pero sobre todo en estos últimos 10, 15 años, en donde se ha reorientado el consumo, sobre todo de las nuevas generaciones, hacia una radio diferente, ¿no? Una radio a la carta, una radio que no está tan pegada al directo, y eso también la radio, en contra de lo que muchos pensaban al principio, que era el enemigo, esa radio online o el mundo de los podcasts, se han convertido en un enorme aliado de la radio, ¿no? Vosotros mismos ahora mismo estáis haciendo un podcast, ¿no? Es decir, la amplitud que el audio, y ya no solo la radio, porque la radio debe incluirse dentro de ese ámbito del audio, está teniendo, está experimentando en estos últimos años, es de un enriquecimiento absoluto para la radio, ¿no? Y marca unas posibilidades enormes. Decía antes que la radio nació en España en 1980, en torno a esos años, en la primera década, primeros años de los 80. Entonces, claro, entonces no existía la radio digital, los equipos eran muchísimo más caros, no estaban al alcance de todos, tenían emisoras en FM, que en algunos casos, pues claro, tenían que tener la correspondiente autorización. Ahora no, ahora cualquier centro, por menos de 300, que va, 300 es que es mucho dinero, por menos de 50, 100 euros, puede tener un estudio de radio y hacer absolutas virguerías con los chavales, ¿no? Y en vuestro caso con los adultos, lo mismo, ¿no? Justamente me alegra mucho, y quiero también reivindicarlo, que la mención honorífica a Radio Alberquilla del Gonzalo Estefanía ha conllevado también un regalo por parte de ASPA, el patrocinador, de unos micrófonos y unos auriculares para enriquecer el equipamiento de Radio Alberquilla. Es decir, esto está se está extendiendo a unos niveles que hay colegios que estamos recibiendo con programas, podcast, que hacen la radio con su propio móvil. Luego ya están muy bien editados, pero el digamos que la materia prima de la que parten, la técnica, la herramienta, es el teléfono móvil. Y a partir de ahí la creatividad se dispara, claro.
Gorka, inicialmente, muchísimas gracias por habernos tenido en cuenta en esa mención honorífica a Radio Alberquilla por todo lo que me estás comentando. Y quería hacerte una pregunta, y es, ¿qué futuro prevés o te gustaría que fuese la radio escolar?
Bueno, yo creo que el futuro es el reflejo de lo que ya está ocurriendo, ¿no? Hay generaciones de niños, de adultos, que están trabajando con la radio y que en el caso de los más jóvenes tienen un futuro espléndido, pero que han salido de los centros con una formación que han obtenido gracias justamente a la utilización de la radio, tanto en conocimientos como en capacidades para desarrollar oficios, es decir, vamos, por ejemplo, hablar en público, por ejemplo, socializar, elaborar una documentación sobre un tema. Es decir, todo eso es algo que nace en torno o alrededor de la radio, ¿no? El futuro de la radio escolar me parece que es brillante, porque además estamos viviendo y estamos asistiendo a una especie de eclosión de la radio escolar, ¿no? Y de radio para adultos y de radio para jóvenes. Creo que también, y de eso podría hablar también Emilio mucho más que yo, está en ciernes la creación de una red de radios escolares en Andalucía, como la hay en Extremadura, como la hay en Canarias, como la hay en Asturias. Es decir, que nosotros desde el Gonzalo Estefanía o desde la radio escolar, desde el esfuerzo y también el liderazgo de la Fundación COPE, estamos contribuyendo a que eso de alguna manera tenga una estructura, tenga una visibilidad, tenga la posibilidad también en el futuro de que exista una red de radios escolares nacional y que pueda establecerse unas sinergias entre unas redes y otras, entre unos colegios y otros, de manera que se crearan, por ejemplo, minicadenas o cadenas o conexiones entre un centro y otro, y los chavales, cosa que ya se ha hecho y que está resultando una experiencia maravillosa para ellos, puedan intercambiar experiencias, intercambiar opiniones, impresiones en torno a asignaturas que tienen temarios similares y que provocan reacciones diferentes en los chavales, ¿no? Todo ese intercambio me parece enormemente enriquecedor para tanto jóvenes como niños como adultos, ¿no?
Gorka, esta experiencia que estás diciendo, has anunciado lo de la red, sabemos que hay comunidades autónomas que están en esta línea, pero y también hay iniciativas de estas experiencias radiofónicas escolares entre centros de distintas comunidades autónomas. ¿Vas por esta línea? ¿Estás abriendo punta de lanza en este sentido?
Bueno, me está mal también que yo me arrogue ningún tipo de triunfo, pero dentro del seno del concurso del premio Gonzalo Estefanía de Radio Escolar ha nacido el Hilo Invisible, que es justamente una minicadena entre centros que han participado y que han sido premiados y finalistas en el Gonzalo Estefanía, que realizan cada mes un programa mancomunado entre todos ellos, entre todos los chavales, y que cada mes uno de estos centros que participan en esa red del Hilo Invisible, como digo, ejerce de cabecera técnica, ¿no? Esto me parece ya que es un triunfo, ¿no? Y me parece que además que sigue teniendo una continuidad, y no solo tiene una continuidad, sino que además se van sumando más centros a ese hilo invisible y está enriqueciendo todavía más lo que podríamos decir que es, y me gustaría pensarlo así, el embrión de una futura red de radios escolares nacional.
Desde estos momentos, el agradecimiento al enorme trabajo que está haciendo Fran Donoso liderando este proyecto.
Sin duda, es que has citado justamente a uno de los grandes tipos apasionados de la radio escolar, que además pertenece a la red más extensa de radio escolar de toda España, que es Radio Edu, ¿no? O sea, me parece que el ejemplo de Radio Edu es el mejor que podemos poner a la hora de establecer un modelo de radio, de red de radio escolar, que debería ser imitado por lo eficaz y lo bien que han resultado por el resto de comunidades, ¿no?
Y corren vientos de popa cuando desde el propio Ministerio de Educación ya están anunciando esta realidad de crear la Red Nacional de Radios Escolares, con lo cual lo único que pone en evidencia es la importancia del recurso en los procesos formativos.
Sí, a ver, hace falta un liderazgo, ¿no? Un liderazgo en este caso de una institución que tenga la capacidad y que tenga la importancia, ¿no? Y del Ministerio de Educación justamente para liderar ese proceso, ¿no? De creación de esa red de radios escolares. Y existe efectivamente voluntad y existe también pues recursos que están destinados al desarrollo de esa red, ¿no? Yo creo que también ahí está la voluntad del Ministerio establecida o canalizada a través del Congreso Nacional de Radio Escolar, que se va a celebrar en septiembre en Cuenca y que voy a tener otra vez el honor de conducir, ¿no? Entonces ahí tiene que ver mucho justamente con este movimiento que antes señalaba, el hecho de que está creciendo la radio escolar en diferentes ámbitos, en diferentes comunidades, se está uniendo, se está visibilizando el trabajo que se está haciendo en este ámbito, y me parece que si hay alguna institución que tiene que patrimonializar, que liderar ese proceso de creación de la red nacional de radios escolares, me parece que es el Ministerio de Educación, claro.
Sin embargo, el apoyo debería venir por diferentes instancias o diferentes, ¿no?, estructuras, porque hacéis una labor maravillosa desde el liderazgo de COPE, de la Fundación, en este caso de Gonzalo Estefanía. ¿Dónde están esas sinergias? ¿No puede recaer toda esa responsabilidad en estructuras ministeriales o autonómicas, sino que es la propia participación ciudadana, ¿no?, las iniciativas escolares las que enriquezcan el desarrollo de la radio educativa?
Sin embargo, pero eso ya, perdón, eso ya está ocurriendo, ¿no? Ese trabajo ya se está produciendo. Lo que hace el Ministerio no es trabajar, sino coordinar. Es decir, apoyar y darle forma, ¿no?, a ese trabajo individual de centros, de profesores, entusiastas, que se dirigen justamente a ese ámbito de la radio escolar, pero desde su atalaya, desde su humilde atalaya, ¿no? Que esa atalaya se convierta en un enorme castillo es labor de, como digo, de una institución que debe liderar y apoyar, incluso con recursos, la creación de esa red, ¿no? Y ahí me parece que todos esos esfuerzos que se están produciendo y que tú citabas, de iniciativa popular, personal, de centros, que todavía no tienen una estructura de red, pues tienen que nacer primero apoyados por su propia red autonómica, como estamos viendo que ocurre, y antes citaba Asturias, Extremadura o Canarias, tienen que nacer como tales redes y luego el Ministerio aglutinarlas, ¿no?, para seguir trabajando y seguir sobre todo profundizando en una realidad como es la de las radios escolares, que me parece imprescindible, ¿no?, ahora mismo en estos tiempos de formación, ¿no?
Tenemos grandes, grandes expectativas puestas en el Congreso de octubre, de septiembre, en Cuenca, entre otras cosas porque se ha comentado ya en el programa de la importancia de la participación del profesorado, de la toma de iniciativa en cuanto al desarrollo de proyectos educativos en torno a la radio. ¿Nos puedes adelantar un poco cómo se va a desarrollar ese congreso?
Me encantaría hacerlo, me encantaría, pero hay dos razones por las que no puedo adelantar nada. Una es por respeto al propio ministerio, lógicamente, que debe ser él el que libere y el que establezca la comunicación correspondiente con respecto al Congreso, y dos, porque no sé nada.
Pues muchísimas gracias, perdón.
No. Desde no sé aquí... nada porque todavía, a ver, lo que yo he visto, he podido ver, es un boceto, pero en ese boceto no hay nada confirmado, con lo cual, vamos, sería un irresponsable si empezara a hablar de esto, ¿no? Pero creo que todos estamos de acuerdo en que el Congreso Nacional de Radio Escolar, que llega a su segunda edición, como decís, en septiembre, Cuenca, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en su campus de Cuenca, pues vamos a tratar, lógicamente, de asuntos relacionados con este ámbito, ¿no? Y trataremos de profundizar, de mejorar, de enriquecer, tanto en sesiones plenarias como en talleres o en pequeñas salas, ¿no?, de trabajo, todo este mundo, ¿no?, de la radio escolar, ¿no? Yo creo que, igual que resultó el primer congreso, que fue enormemente útil para los 400 y pico profesores que llegaron a participar en él, pues en este año esperemos que los 400 se conviertan en, no sé, en 450, en 500, por soñar un poco, ¿no?, y que sigamos defendiendo y desarrollando la radio escolar, ¿no?
Gorka, tú llevas muchos años haciendo radio. Quizás desde la Fundación COPE, desde los premios Gonzalo, Estefanía, hayas podido aterrizar en una realidad que a lo mejor estaba un poco lejana a tu experiencia, que es la radio en los centros escolares. En los años que llevas desarrollando esta coordinación, ¿qué fortalezas le ves a la radio dentro de los centros educativos?
Bueno, primero fue para mí un feliz acontecimiento, ¿no?, un feliz descubrimiento. Me parece que yo, que me he dedicado profesionalmente a la radio desde la cadena SER o desde Punto Radio, donde he tenido la suerte de trabajar, o Mediaset, pues vamos, descubrir, ¿no?, que la radio tiene una aplicación totalmente diferente y que son los centros de formación, los centros escolares, los que la han adaptado para enriquecer, ¿no?, vamos, la formación de sus alumnos, a mí me dejó totalmente, vamos, descolocado y feliz, ¿no? Y desde ese minuto uno y desde esa inspiración, como decía antes, que nos llegó desde Gonzalo Estefanía, bueno, yo creo que es algo de los... probablemente sea el proyecto más ilusionante en el que tengo ahora mismo puesto mi trabajo y mi esfuerzo, ¿no? Y además porque el resultado es enormemente gratificante. He tenido oportunidad de estar en varios centros y de estar con los chavales y ser entrevistado por ellos, y os aseguro que es una experiencia, vamos, que no conocía yo y que me llena de satisfacción, ¿no? O sea, así totalmente, ¿no? ¿Cómo no voy a apoyar esto, ¿no? O sea, así, ¿cómo no voy a ver la cara? Y estoy recordando ahora mismo varias caras de chavales, de niños de 6, 7, 8 años, y te das cuenta de la ilusión que ponen y cómo se dirigen al micrófono, ¿no? Parece que el micrófono es mágico, que despierta personalidades ocultas que nadie conocía, ¿no?
Pues la radio tiene su tiempo, lo conoces perfectamente como comunicador. Nos gusta dedicar estos últimos minutos, últimos segundos de los programas para dejar ese espacio abierto, ese espacio en blanco, en el que nos comentes o nos traslades a nuestros oyentes todo aquello que haya quedado en el tintero y que no hayamos sabido preguntarte o no hayamos podido orientar adecuadamente. ¿Qué les dices a nuestros oyentes de radio?
Pues que la radio es mágica, que no es una palabra hecha o no es algo producto de la fantasía de quien pronuncia la frase. La radio es capaz de provocar grandes descubrimientos, grandes gestas, ¿no? La radio en la escuela es, yo creo que radio y escuela constituyen la pareja perfecta, ¿no?, en la que los chavales, los adultos que han tenido oportunidad de participar en esta experiencia con un micrófono delante, han vivido su entorno de una manera totalmente diferente, ¿no? No es lo mismo que le preguntes a alguien algo sin un micrófono delante, y sin embargo con un micrófono delante se despierta el comunicador que tiene esa persona, ¿no? No vamos a hablar de las ventajas de la radio, es decir, las habilidades de comunicación, que mejora también la alfabetización o el trabajo en equipo, antes también me refería a él, ¿no? Sino también hay algo fundamental que me parece que hacen más ricas las sociedades del futuro, ¿no? Y es el pensamiento y el espíritu crítico. Tener ciudadanos que sepan valorar lo que tienen delante, que tengan un espíritu crítico suficientemente amplio y sólido como para afrontar la realidad y analizarla como merece, en toda su complejidad. Y eso me parece que la radio lo hace estupendamente bien, ¿no? Porque fomenta justamente ese espíritu y pensamiento crítico. Y es maravilloso, insisto, el efecto que produce la radio en la escuela, ¿no? Y no sé, o sea, me parece que justamente estamos hablando desde la Universidad Pablo Lavida, entonces estamos hablando de formación. O sea, los ciudadanos del futuro son formados por sus padres, por supuesto, también por la vida, por sus costumbres, por su cultura, pero también por la formación que reciben, ¿no? Y me parece tan importante el proceso de formación de los más jóvenes, y también me parece tan importante el proceso de enriquecimiento cultural, incluso también de formación de aquellos que no tuvieron oportunidad en su juventud de ser formados, que hacéis desde Radio Alberquilla, que la radio está volviendo a ser mágica.
Muchísimas gracias, Gorka.
Un placer.
Y con estas palabras de magia, de luz de la radio, cerramos esta etapa o este nuevo curso académico en cuanto a los programas de transeúntes que desde la Atalaya participan de Radio Lavide. Queridos radioyentes, buena estancia, buen descanso y recordar, la radio es mágica.